Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, ¿qué tal están ustedes a esta hora de la mañana? Bienvenidos a este tiempo de radio. Hoy es viernes y es tiempo de tertulia, de analizar. Y miren que los temas están calentitos. Yo quisiera hoy comenzar de una forma especial, y es que uno de los tertulianos está de cumpleaños. Queríamos prepararle una tarta, queríamos preparar una tarta y una velita y ponerle una música, pero vamos a desearle hoy, y eso no significa que no le vamos a hacer preguntas capciosas. No, no, aquí tiene. Tío Hernando, felicidades.
Están muchas gracias.
Cumpliendo años hoy, ¿eh?
Muchas gracias, sí.
Muchos regalitos, tiene ya algún evento preparado, ¿no? Comida,
sí,
cena.
Una cena con la familia, seguro.
Seguro, seguro. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues muchas felicidades y que cumpla muchos más, para que usted siga ahí defendiendo el sector con esa fuerza, con ese ímpetu, ¿eh?
Muchas gracias, hombre.
Don Miguel López, muy buenos días.
Muy buenos días, enhorabuena, un fuerte abrazo y muchas felicidades.
Gracias.
Y que sea por muchos años, y que yo lo vea, ¿eh? Sobre todo que yo lo vea.
Muchas gracias.
Qué interesado está, ¿eh?
Qué
interesado está. Don Jorge Pelayo, muy buenos días, de UPA.
Buenos días y a todos y todas, y felicidades, Teo.
Gracias, gracias, Jorge.
Yo no soy tan egoísta como Miguel, pero bueno, también me
gusta. Bueno, pero que yo quiero verlo, es decir,
yo también.
Cosas hay que compartirlas, ¿no?
Claro, hay que, no, yo quiero que cumpla mucho más y que el próximo año esté también aquí en la tertulia, y el otro. Todos los años que Miguel quiere. Don Sergio Rodríguez, de Palca, buenos días.
Buenos días a todos y todas, y señor Hernando. Feliz día.
Gracias, don Sergio.
Y que sean muchísimos años. Pero yo no soy tan avaricioso como los demás, porque incluso Clemente pues quiere verlo también, cuando casi que es el mayor de todos. Pero en fin, vamos a ver.
¿Qué modestito se me volvieron de repente?
Sí. Yo bueno, quiero que esté aquí. Yo que quiero que esté aquí, pero que estén todos también. O sea, que estén todos, porque hay mucha gente, porque la semana pasada hubo se estaban haciendo aquí en la emisora una serie de trabajos que no pudimos mantener la tertulia, y tiramos de Teo, que además estaba de vacaciones y nos hizo el favor, pero la gente, y la tertulia, porque había mucha gente. Bueno, ha habido gente que en verano me preguntaba, ¿y cómo tú en agosto no haces? Los agricultores trabajan en verano, no tienen vacaciones, y tú tenías que estar haciendo el programa. Digo, no, hay que descansar un poquito. Bueno, vamos al grano, porque al ministro Planas no le gustan las propuestas de la Unión Europea. Se ha reunido urgentemente con las organizaciones agrarias a nivel nacional, se va a reunir con los consejeros de las comunidades autónomas. Teo, que en estos días estuvo Ángela Delgado en Madrid, como miembro de ASAGA. ¿No pintan bien las cosas? ¿Qué impresión tiene?
Bueno, según nos trasladó la presidenta, que estuvo allí con la gente de ASAGA Nacional, lo que nos comentan es que, bueno, que hay palabras bonitas, es decir, que hay entendimiento con respecto a lo que se les está solicitando, y especialmente desde Canarias, en mantener nuestro estatus como región ultraperiférica y nuestra estructura como POSEI y PEPAC, pero que la cara y lo que estaba diciendo el ministro es que la cosa en Europa no pinta nada bien con respecto a la PAC como está estructurada ahora mismo. Así que se auguran cambios importantes, ¿eh?
¿Y no pinta nada bien en qué sentido?
En que van a meter una reformulación de todo lo que es la política agraria común, que le van a dar la vuelta por completo, le van a dar la vuelta al casetín.
¿Y eso nos puede perjudicar?
Sí, nos puede perjudicar, porque si esto se va a poner ahora en manos de cada estado, y cada estado, bueno, ya saben cómo funciona ahora mismo nuestro país, que en función de los votos que tengas en el Congreso de los Diputados, tienes unas condiciones u otras, ¿no? O se accede a determinadas peticiones o no, en función de esos votos. Si nosotros tenemos que estar todos los años luchando para que en Canarias se nos otorguen esas ayudas en función de los diputados que tengamos en el Congreso, pues va la cosa bastante mal. Por eso nosotros lo que queremos es que esto sea algo objetivo e independiente de la política y que venga directamente desde Europa, como está viniendo hasta ahora.
Pues no queda poco trabajo por hacer. Pues,
o poner un Puigdemont, tendremos que poner a alguien ahí con un flequillo en el Congreso de Diputados a meter guerra para conseguir estas cosas.
Porque... O rescatar al M. Payá, famoso en la independencia.
El tema es que lo que se está hablando es que no vamos a tener un presupuesto como tal definido del que vamos a poder contar, sino que cada año vamos a ir viendo en qué medidas o no se meten y en Canarias a ver el ojo con el que nos miran. Eso es lo complicado.
Miguel de Coa tendrá también información. ¿Cómo lo ve?
Sí, compartiendo el grueso, hay otras aristas y otras miradas que no es para confrontar, sino para poner encima de la mesa. A ver, nosotros somos, como Pepe Monaga en todo esto, una cagadita de moscas en el océano.
Gracias que somos islas,
nosotros,
porque si no...
Nosotros y el conjunto de la RUS. Y en clave del poderío que tienen los países, que tienen RUS, estamos trabajando una norma que se ha dado en llamar decreto o reglamento ómnibus. Vale. Dicho esto, esa es nuestra apuesta y nuestra tabla de salvación. Teniendo en cuenta que el 349 sigue estando ahí. Ese estatus.
¿Qué es el 349? Estatus,
pues el estatus jurídico es que le otorga el tratado de la Unión a las regiones ultraperiféricas.
Sí, sí, el
artículo. Al margen de eso, tenemos toda esta coyuntura que está bien, bien jodida y bien, bien cuesta arriba, pero también tenemos que ver las oportunidades que nos puede brindar todo eso para defender nuestro estatus. Recuerden que aquí se ha quedado con cara de haba hasta el propio comisario con este asunto.
Claro. Porque el comisario prometió, el comisario anunció...
La declaración dice que estaba diciendo una cosa y le echaron un jarro de agua fría y le anunciaron que había otra. O sea, que ni él mismo sabía. Y eso es público y notorio. Dicho esto, los reglamentos y todo esto para desarrollar están a marcha martillo encima de la mesa. Uh-huh. Con lo cual todos tenemos el deber y la obligación de ponernos las pilas y trabajar a pie juntillas y, nunca mejor dicho, resumiendo, Virgencita, déjame como estoy y vamos a seguir defendiendo nuestra parcela y nuestro estatus. Y en ese marco, pues no hay un Estado. En ese marco hay tres países y hay la Unión. Y a propósito, bueno, el marco nacional es un marco político. Y yo lo hago la reflexión, digo, y sin ánimo de confrontar, ¿es que acaso el marco europeo no es un marco político?
Sí, pero también el marco político europeo es totalmente distinto, porque miren cómo está el patio a nivel nacional y después...
Pues por eso mismo.
O sea, claro. O sea,
pero ¿para dónde te miras? ¿Quieres mirarte también otro de los países que también están clave RUS? Francia. ¿Qué está pasando en Francia?
Sí. Sí, el patio está bastante revolvido, como dice, revolvido. Jorge Pelayo, de UPA.
Bueno, buenos días. Bueno, me adhiero a lo que han dicho los compañeros y que está la cosa muy complicada, ¿eh? Como ha dicho Miguel, somos una cagadita de mosca dentro de un océano, o sea, olvídate. Nos quieren dar y nos van a dar, y de lo que yo he estado diciendo y siempre mantengo es que desde el año 19 están planeando abastecerse y buscar la defensa de Europa en los países de Mercosur, ¿no? Ya han conseguido, ya han firmado tratados ya en el 2024 y bueno, y ya se ve que la política de importaciones de todos estos países a Europa, pues cero aranceles, nada de entrar, pueden entrar de requisitos de entrada de mercancías y fitosanitarios, están entrando como quieren. Sin embargo, a nosotros cada vez más exigencia de la Agenda 2030 y y a nosotros me refiero a todos los europeos, ¿no? Y ya no digamos también a los canarios, o sea, nos quieren aburrir, como digo yo. Nos van a aburrir y lo van a conseguir, porque cada vez hay menos relevo generacional, cada vez hay menos gente joven en el campo, cada vez hay más fincas y más hectáreas abandonadas, cada vez. Y esto es la política que quieren los relocistas y los progresistas en Europa, ¿no? Tristemente va a ser así. Ellos ya tienen la despensa resuelta y a unos precios más económicos que los que producimos en Europa. Y eso es lo que quieren conseguir.
Sergio, de Palca.
Sí, pues yo no pienso diferente. Si yo, lo que pasa es que lo veo un poco más negro que los mis compañeros de tertulia. Esto está más negro que las alas de un cuervo. Yo veo aquí intereses de todo tipo, donde todo predomina sobre el sector agrario europeo. Tuercas y tornillos, tecnología, todo para adelante, agricultura no interesa. Y bueno, yo tenía la esperanza de que, como éramos, pues, lo que dice Miguel, poquita cosa dentro de la Unión Europea, pues como el presupuesto que nosotros tenemos para el sector agrario es, pues, también bajito, pensaba, digo, contra, pues a lo mejor, como es poco, nos lo van a dejar igual, o quizás hasta vamos a tener suerte que nos lo van a subir. Pero me temo que, Dios quiera, no nos metan hasta la mano. Es decir, que yo no estoy viendo por parte ni del gobierno de España. Es decir, a ver, yo creo que aquí hay mucha hipocresía. Es decir, que me venga a mí a decir ahora el comisario europeo, que no sabía nada, es para decirle, bueno, usted tenía que haber presentado la dimisión y haberse marchado a su casa. Yo eso no se lo puedo creer. Ni se lo puedo creer a él, ni se lo puedo creer al señor Plana, ni se lo puedo creer a ningún individuo de estos que nos quiere dirigir la vida. Entonces, ahora, pedir ayuda, decir yo no sé, yo no sabía, yo me entero, eso está bien, pero todos los meses han cobrado, ¿eh? Todos los meses han cobrado. Y a mí, vamos, no hay quien me convenza de que ellos no estaban al tanto de lo que aquí se ha destapado. Porque yo hace un año alguien me explicó esta estrategia y se ha cumplido a pie puntilla. Así que, vamos a ver, es decir, vamos a empezar dejando de ser hipócritas. Porque yo lo que veo es que aquí los terceros países, vamos, no vamos más lejos, ahí enfrente, los señores del Reino de Marruecos, pues eso tienen muchísimas más ventajas dentro de la Unión Europea que lo que tenemos nosotros. Y además, se permiten el lujo. Dice, mire, es que a usted le está dando positivo en sus productos. Oiga, ¿usted quiere habichuela? Pues mire, da positivo. Sí, pues mire, plántela. Y sáquela usted en la Unión Europea. Y se quedan tan tranquilos. Y a la semana siguiente vuelven a hacer otro envío en las mismas condiciones. Ha pasado con los aguacates, ha pasado con la naranja, ha pasado con todo tipo de productos de Marruecos. ¿Le han restringido la entrada en la Unión Europea de sus productos? No. Por lo tanto, son todos una panda de hipócritas que nos quieren seguir entreteniendo, engañando y liquidando literalmente del panorama agrario de la Unión Europea. Uh-huh. Yo no puedo decir otra cosa.
Teo.
Yo creo que más allá de las posibles teorías de la conspiración, de que si se quiere acabar con el sector agrario o no, yo creo que en Europa lo que predomina es el capitalismo, es decir, las perras. Y esto es una cuestión de que hay algunos que se han hartado de que su dinero se reparte. Estamos hablando de exclusivamente de dinero, igual que pasaba con el problema de los catalanes. No es nada más, no es otro interés, sino es... Y yo creo que lo que está pasando es que se está volviendo al origen, al génesis de la Unión Europea, que era meramente un acuerdo comercial entre países cercanos para el acero y el carbón. Así surgió la Unión Europea. ¿Qué es lo que sucede? Ha pasado lo primero, el Brexit. Inglaterra dijo, venga, chao, hasta luego, no quiero saber nada más de ustedes. Inglaterra se va. Era de los que más ponía dinero. Luego llega Donald Trump y dice, mira, que con el tema de bélico, que también hasta luego, que pongan ustedes el dinero, que no se los voy a poner yo. ¿Qué pasa? Que ahora se queda...
Y después los aranceles, ¿no?
Y los aranceles. Y ahora se queda Alemania y Francia, que además fueron de los primeros que iniciaron la Unión Europea con esos acuerdos del acero y del carbón, después de la Segunda Guerra Mundial. Francia, con una historia que tiene interna de crisis tremenda, y Alemania, que se la está viendo con la competencia de China con los automóviles. Por eso es el tema de Mercosur y todo esto. Entonces, esto al final lo que pasa es que hay dos países motores en la Unión Europea que no quieren seguir dando dinero al resto de países o aportando tanto dinero al resto de países, porque ellos se están viendo que se les viene una crisis tremenda en sus propios países, cuando ellos son los motores. Entonces, lo que están, y de hecho en el propio borrador de esta reforma de la PAC lo pone claro, se van a dar determinados rangos de subvención o de ayuda a los países en función de su capacidad. Por ejemplo, a España le correspondería poner el 60% de las perras, porque España lo consideran desarrollado. España es un país desarrollado dentro de la Unión Europea, y con dinero, turismo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, a España lo que le están diciendo es, mira, ese dinero que te estábamos dando no te lo vamos a dar más. Lo pones tú, que para eso eres un país desarrollado dentro, ¿no? Que llevamos 30 años poniéndote la mesa. Entonces, ahora tienen que empezar ustedes a sacar de sus presupuestos para esto. Porque nosotros ya estamos hartos de dar a manos abiertas. Porque a nosotros nos viene la crisis encima. Yo creo que al final la fragmentación de Europa es lo que está sucediendo también a nivel nacional. La fragmentación del territorio antes estamos unidos y somos todos solidarios, y ahora ya es, mira, yo me voy a mirar yo para mí mismo, para mi ombligo.
Primero yo, luego yo.
Y tú búscate tu guisante. Eso, yo creo que es lo que está sucediendo. Más allá de que se quiera o no destruir al sector primario. Es verdad que el primer palazo se lo va a llevar al sector agrario, porque es el grueso de la financiación europea, ¿no? Pero con los acuerdos que se están llegando con los terceros países ya se venía esa deriva. O sea, no es una cuestión de la reforma de la PAC actual. Es que ya de antes, con lo que estaban haciendo dejar entrar a todo el mundo, más el acuerdo este de Mercosur, etcétera, ya estaba claro que la producción agroganadera en Europa como que no interesaba tampoco demasiado. Claro. O sea, si nos tenemos que suministrar de los demás, pues tampoco pasa nada.
Pero al final no pueden pasar, Miguel, una pregunta, no pueden pesar los datos. Todo el dinero que sea subvencionado para el sector primario, por ejemplo, en Canarias, el POSEI, el REA, todo lo que se ha dado, y al final cada vez hay menos producción, menos trabajadores, menos agricultura, porque toda esta gente maneja datos. El dato que en otras ocasiones hemos comentado, 18 millones de turistas, más 4 millones de turistas que visitaron las viviendas vacacionales, son 22 millones, más los 2 millones y medio de personas que viven aquí, son 24 millones y medio. Eso supone cada 7 días aquí comiendo, pues una media de 400 y pico mil personas. O sea, y eso, si miras para el sector primario, pues no se está viendo. Entonces al final dice, pues a lo mejor es más barato y es mejor que entre Marruecos, que entre Mercosur. Miguel.
Yo creo que estamos, en términos culturales, sociales y demográficos por cercanía, estaríamos ante una ecuación bastante equilibrada. Pero ese no es el problema. El problema es que han hecho la labor, entiéndaseme, para tener garantía. Es decir, aquí ha priorizado la cercanía y los lobbies de intereses que tienen que ver con la seguridad y con la defensa frente a otras prioridades que ha tenido la Unión Europea en otro momento, en función de las circunstancias. Y lo están justificando por la situación, digamos, de tipo geoestratégico que se vive pues con respecto a Rusia, el problema de Ucrania y demás. Pero hay una tendencia que es a escala global, y esto, el hecho de alimentar a la población y tener la garantía del alimento de la población lo más cercana posible, por lo visto ha dejado de ser una prioridad, pero desde hace años el conjunto de las organizaciones venimos denunciando este asunto. Ya veremos qué es lo que nos depara la realidad y en qué queda todo este forcejeo y todo este proceso, pero esto va más que a martillo, digamos, fijémonos en los reglamentos y lo que se ha puesto encima de la mesa. Y aunque los estados digan y los gobiernos digan y hay organizaciones que digan nosotros rechazamos eso, seamos conscientes que aquí todo el mundo está negociando por detrás.
Sí, no, eso seguro.
Que al mismo tiempo que si se rechazamos eso, se está negociando y parece muy bien que hagamos una piña de tipo estatal, de postura de nación, porque todos coincidimos en que esto es infumable, pero que seamos conscientes que los gobiernos, no solamente el de España, sino el conjunto de todos los gobiernos, incluso los gobiernos de las comunidades autónomas, al mismo tiempo que rechazan esto, por otro lado están negociando. No nos engañemos, ¿eh?
Jorge.
Estoy con ellos. Esto ya se está cuajando por detrás sin el consentimiento de nosotros, y a nosotros no nos queda otro remedio sino que unirnos y volver a salir a la calle y protestar, porque yo se lo dije a la UPA Federal, ¿no? Aquí no, y ellos están en el tema, ¿sabes? Están también a favor de iniciar ya están haciendo las conversaciones, lo ven todo muy bien, pero no hay nada claro, ¿sabes? Y no hay nada atado. Tendremos que salir otra vez, el campo tendrá que volver a salir a la calle, porque nos están cerrando fronteras por todos lados, ¿sabes? Y cada vez nos están apretando más y no podemos. No nos van a hacer caso a las órdenes del ministerio. El ministerio tendrá buena voluntad, pero donde se decide y se toma las determinaciones serias en Bruselas, en el Parlamento y en la Comisión, y ahí es donde hay que estar, y ahí es donde hay que salir a la calle, ¿sabes? Para presionar y que presione, tiene que presionar, pero tiene que presionar, tenemos que presionar toda Europa, ¿sabes? Todo el sector primario, ¿no? Porque nos van a dar caña. No se están dando cuenta de que la comida sale del campo y que en el campo europeo hay muchos millones de ciudadanos viviendo del tema y otros tantos comiendo de esta gente, ¿vale?
Claro, pero si después a nosotros nos exigen un montón de reglamentos, la Agenda 2030, y después Marruecos, como decía antes Sergio, aquí mete los productos en Europa como Pedro por su casa, porque los tomates, claro, marroquíes acabaron, claro, con los tomates canarios. También es verdad que a lo mejor la estructura comercial, que aquí tenemos también muchas cosas que mejorar, porque el individualismo, y ahora con la entrada de Mercosur, pues me imagino,
aunque como... quede feo, puedo interrumpirlo.
Sí, venga.
El capital no tiene patria.
Eso es. El dinero. Sergio.
Sí, bueno, la clave la ha puesto Teo encima de la mesa, ¿no? Aquí la pasta es lo que manda, pero fíjese en qué situación nos pueden poner. Ahora mismo nosotros nos encontramos pues prácticamente incapacitados para solicitar al gobierno de España 20 míseros millones para la ayuda de Estado que nos falta para los agricultores de este año.
El POSEI adicional, ¿no?
Del POSEI adicional. Fíjense la lucha que tenemos y lo que estamos consiguiendo. Imagínense.
Que no lo ha puesto.
Que no lo pusieron el año pasado tampoco.
Tampoco. Son
9 millones.
Tampoco.
Año. Son 9 millones al año.
Estamos en 20, ¿no?
11. Sí. Pero si no han puesto eso, imagínense cuando tengan que distribuir 200 y pico millones.
Efectivamente, no, 200 no, 300 y pico millones. Es decir, ¿cómo será esa batalla por el dinero? Es decir, yo esto lo veo muy complejo, y el capital nos va a arrollar, es decir, los grandes capitalistas en Europa nos arrollan, y lo estamos viendo. Es decir, Italia, ¿en qué posición está Italia? Pues nadie sabe lo que decían ustedes, negociando por detrás, no se sabe qué, pero negociando seguro. Porque cuando uno circula por Europa, de un lado a otro, ve que en todos los sitios hay italianos y negocios italianos. Que además, cuando tú entras en un negocio de esos, te encuentras los productos de Italia, comercializados por ellos mismos. Entonces, si tú no, aquí... Y Italia, que es también prácticamente la huerta de Europa, pues ellos no tienen previsto quedarse muy 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 desprotegidos, aunque todo indica que sí. Pero lo que está claro es que aquí el negociar por detrás, pues al más débil se lo van a llevar por delante. Y yo, la debilidad, pese al 349 del amigo Miguel, Pues
no, no, veo claro, no, del amigo Miguel no, porque yo eso no lo puse yo ahí, eso y menos mal que lo pusieron en su momento, ¿sabes?
Sí, sí. Bueno, nos quedan pocos minutos, vamos a tocar un poco la filosera, y además voy a hacer una pregunta de esta de las mías, ¿no? Buscándoles a piñar. No se me enrolle muy porque nos quedan apenas cuatro o cinco minutos. ¿Qué valoración hacen de cómo se están haciendo las cosas brevemente? Y sobre todo, estamos en vendimia, hay dos problemas. Uno es que muchas de las uvas no se pueden mover, hay que moverlas bajo un control, bajo una guía. Pero también se ha prohibido que la uva de la península no entrara uva para vinificación, pero la pasada semana entraron un contenedor de más de 50.000 kilos de uva para consumo. Esta uva debería venir no a granel, sino en bolsas, en tupper. Con la escasa uva, con la vendimia viene muy baja, con la escasa vendimia, con la baja vendimia, hay que controlar y vigilar muy bien los destinos de esta uva para consumo, porque a lo mejor se cuela o el vino que pueda venir también a granel para meterlo en ciertas bodegas.
Bueno, lo del vino, eso lleva sucediendo un montón de años, ¿no? El vino, el most. Mm. Lo de la uva de mesa, que se vaya a utilizar como vinificación, hombre, yo creo que eso se puede esclarecer súper rápido, ¿no? Si tú no eres ni un supermercado ni una frutería y de repente vas y compras 500 o 1.000 kilos de uva, pues sí, está claro que lo vas a utilizar para vino. Así que eso es muy fácil de seguir la pista. Sí. Si alguien comete ese fraude, que sepa que es un delito. Es un delito de sanidad vegetal y que asuma las consecuencias. Al final los delitos los puede cometer cualquiera. Otra cosa es que si te trancan, que asumas las consecuencias, claro, lógicamente.
Y que se sea contundente.
Y luego, ¿qué se está haciendo? Pues yo creo que se están haciendo... Sobre todo se está informando a los viticultores, que es lo más importante, y a los bodegueros. Se están haciendo un montón de charlas. Sigue siendo un foco. Ahora mismo siguen, no se ha ido de Valle Guerra, no se han detectado positivos en otras comarcas. Y de las 2.500 prospecciones que se han hecho, 56 son las que han dado positivas, que es una cifra pequeña. Así que nos mantenemos en ese foco aislado, parece que acotado a tiempo. Y lo que esperamos es que se eliminen esas viñas afectadas, que la mayoría son viñas en abandono, no son en producción. Y que el año que viene, pues, todos respiremos un poquito más con respecto a la filoxera.
Miguel.
Poco más que añadir, solo que más agilidad, más celeridad y más contundencia, y no es pedir lo imposible, porque sabemos que si ha sido posible hacer todo esto en un mes y algo más siempre se puede hacer.
Dale.
El consejero, le oíamos antes que pedía perdón porque no llegaba a determinados viticultores, pues tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios para llegar a todos lados.
Jorge, brevemente.
Vamos a ver, las órdenes están mandadas, hay que ser estrictos en la erradicación o en la detección y erradicación de ese parásito, ¿sabes? Es que está clarísimo, o sea, nos estamos jugando muchísimo. Uh-huh. Y deberíamos de sacrificar lo que es una vendimia para parte de una vendimia para y parte alguna gente, no todas, claro, para poder erradicar esta fase de la filoxera, que además es aérea, no hay raíces, ¿no?
Sí,
por lo tanto,
sí.
Yo creo que estamos en el buen camino y que hay que aligerar con más el tema administrativo y burocrático, como dice Miguel.
Sergio, brevemente, 30 segundos.
Sí, yo considero que se ha hecho un buen trabajo, que hay que cumplir con las normas y que, en fin, sabemos que esto podría haber sido o puede ser un problema grave para la viña en Canarias, pero no podemos dejar de lado cuál es el problema grave que también tiene la viña en Canarias, que es que pues los animales pues quieren comer y se están llevando una parte importante de las cosechas. Eso sí. No podemos perder ese punto de
vista. Se lo llevan porque ya no hay árboles frutales en el monte.
Efectivamente.
Bueno,
quedamos menos agricultores.
Muchísimas gracias. Que tengan ustedes una buena semana. Y usted, don Teo, que lo pase bien hoy.
Muchas gracias. Buena semana.
Un abrazo. Nosotros nos vamos. Les dejamos ahora con toda la actualidad informativa. con Estíbaliz Pérez de la noche al día. Mañana estaremos de 11 a 1 de Campo y Mar desde Tinajo en Lanzarote en la Feria de Artesanía y en la Romería de Nuestra Señora de los Dolores.